Las cúpulas de azul y blanco, referencia de Abdu'l-Bahá a las redondas y voluminosas prendas que llevaban en sus cabezas los sacerdotes de Persia, de hecho se ha invertido. Aquellos que habían cubierto con ellas sus cabezas, los arrogantes, fanáticos, pérfidos y retrógrados, clérigos que, en las manos de su autoridad, según lo atestigua Bajaolá, sostenían las riendas del pueblo, cuyas palabras eran el orgullo del mundo y cuyas obras eran la vergüenza de las naciones, al reconocer su miserable estado, cabizbajos y sin esperanzas, volvieron a sus casas para llevar hasta su término una triste existencia. Impotentes y resentidos, observan la marcha de un proceso que, habiendo cambiado totalmente su política y arruinado su obra, avanza irresistiblemente hacia su culminación. La pompa y boato de estos príncipes de la Iglesia del Islam ya han desaparecido. Se han acallado sus fanáticas protestas, sus clamorosas invocaciones, sus ruidosas demostraciones. Son letra muerta sus fetuas sentencias que pronunciaron con tal descaro y que a veces incluían acusaciones a reyes. Ha desaparecido la espectacular vista de las oraciones colectivas en las cuales, formando innumerables filas, participaban miles de fieles. Están desiertos y silenciosos los púlpitos desde donde descargaban sus estruendosos anatemas contra poderosos e inocentes a la vez. Sus waqfes, esas inapreciables y extensas dotaciones, propiedad en tierra del imam esperado, que solo en Isfahán abarcó en cierto tiempo toda la ciudad, han sido arrancadas de sus manos y entregadas al manejo de una organización laica. Sus madreses, seminarios, con su enseñanza medieval, están desiertos y ruinosos. Los innumerables tomos de comentarios, explicaciones, glosas y notas teológicas, imposibles de leer y sin utilidad, producto de esfuerzo e ingenio mal guiados y estigmatizados por uno de los más ilustrados pensadores islámicos de los tiempos modernos como obras que oscurecen el sano entendimiento, crían gusanos y merecen el fuego, han sido olvidados y están ahora archivados y cubiertos de telarañas. Sus abstrusas disertaciones, sus vehementes controversias, sus interminables discusiones, están fuera de moda y han sido abandonadas. Sus masjedes, mezquitas e imam saades, tumbas de santos, que tenían el privilegio de dar el bast, derecho de santuario, a muchos criminales, y que habían degenerado en un monstruoso escándalo, en cuyas murallas resonaban las entonaciones de un clero hipócrita y disoluto, cuyas ornamentaciones competían con los tesoros de los palacios de los reyes, han sido abandonadas o bien han caído en ruinas. Sustaquíes, lugares frecuentados por los perezosos, pasivos y contemplativos beatos, han sido vendidos o cerrados definitivamente. Sustaquíes, autos religiosos, representados con barbárico celo y acentuados por repentinos espasmos de desenfrenada excitación religiosa, han sido prohibidos. Aún sus rodijonies, lamentaciones, con sus largos y lastimeros alaridos que salían de tantas casas, han sido restringidas y desalentadas. Los sagrados peregrinajes a Najaf y Karbalá, los sepulcros más sagrados del mundo chií, se han reducido en número, haciéndose cada vez más difíciles e impidiendo así a muchos ávidos molaes entregarse al consagrado hábito de cobrar el doble por hacer esos peregrinajes en nombre de gente religiosa. El abandono del velo que los molaes encarnizadamente trataron de impedir, la igualdad de sexos que su ley prohibía, la constitución de tribunales civiles que reemplazaron a sus cortes eclesiásticas, la abolición del sigue, concubinato, que, al contraerse por periodos cortos, es difícilmente distinguible de la cuasi prostitución, y que hizo de la turbulenta y fanática Mashhad el centro nacional del peregrinaje, una de las ciudades más inmorales del Asia, y finalmente los esfuerzos que se hacen por desacreditar la lengua árabe, idioma sagrado del Islam y del Corán, y de divorciarla del persa. Todo esto ha contribuido sucesivamente a la aceleración de ese irresistible proceso que ha subordinado a la autoridad civil la posición e intereses de los clérigos musulmanes hasta un punto jamás pensado por ningún molá. Bien haría el agha molá que en otro tiempo llevaba enhiesto turbante, barba larga y aspecto grave, y que insolentemente se entrometían en todos los aspectos de la actividad humana, sentado ahora sin toca, afeitado al rape, en el retiro de su hogar, y quizás escuchando los compases de música occidental que resuenan por el éter de su país natal, si se detuviera a pensar por un momento en los apagados resplandores de su desaparecido imperio. Bien haría en reflexionar sobre los estragos que han causado la creciente marea de nacionalismo y escepticismo en las diamantinas tradiciones de su país. Bien haría en rememorar los felices días en que, montado en su asno, se paseaba por los bazares y maidanes de su ciudad natal. Una ansiosa pero engañada muchedumbre corría a besar con fervor no sólo sus manos, sino también la cola del animal en que cabalgaba. Bien haría en recordar el ciego entusiasmo con que aclamaban sus actos y los prodigios y milagros que atribuían a su realización. En verdad, podría mirar hacia más atrás y recordar el reinado de aquellos piadosos monarcas safavíes que se deleitaban en llamarse perros del umbral de los inmaculados imanes, como uno de esos reyes fue inducido a caminar a pie delante del Mojtahed mientras éste cabalgaba por el Maidán-e-Shah, plaza principal de Isfahán, como señal de la subordinación real al ministro favorito del imán oculto. Ministro que, a diferencia del título del Shah, se hacía llamar el siervo del Señor de la Santidad, Imam Ali. ¿No fue ese mismo Shah Abbas el Grande quien bien haría en meditarlo, a quien arrogantemente se había dirigido otro Mojtahed llamándole fundador de un imperio prestado, dando a entender que el reino del Rey de Reyes realmente pertenecía al imam esperado y que el Shah solo lo tenía en su calidad de fideicomisario temporal? ¿No fue ese mismo Shah quien caminó toda la distancia de 800 millas desde Isfahán a Mashhad, la especial gloria del mundo chií, para ofrecer sus oraciones de la única manera que correspondía al Shah Han Shah en el sepulcro del Imam Reda? Y despabiló los 1,000 sirios que adornaban sus patios. Y el Shah Tahmasp, al recibir una epístola escrita por otro Mojtahed, no se había levantado de un salto, colocándola ante sus ojos y besándola en su arrobamiento, y porque había sido llamado hermano, ordenó que la colocaran en su mortaja y enterraran junto a él. ¿No podría pensar ese mismo Molá en los torrentes de sangre que, durante los largos años en que gozó de impunidad de conducta, corrieron por orden suya, los rimbombantes anatemas que pronunció y el gran ejército de huérfanos y viudas, de desheredados, de deshonrados, indigentes y sin hogar, que en el día del ajuste de cuentas, de común acuerdo, clamarían por venganza e invocarían la maldición de Dios para él? Esa infame banda, en verdad, se merecía la degradación en que había caído. Persistentemente desatendió la sentencia de muerte que el dedo de Bajaolá había inscrito en la pared. Siguió durante cerca de 100 años su fatal curso, hasta que a la hora señalada su fin fue anunciado por esas fuerzas espirituales y revolucionarias que, coincidiendo con los primeros albores del orden mundial de su fe, han trastornado el equilibrio de la humanidad, precipitando en tal confusión sus antiguas instituciones. El derrumbamiento del califato. Esas mismas fuerzas, actuando en un campo paralelo, han producido una revolución aún más notable y radical, la cual ha terminado en el derrumbamiento y caída del califato musulmán, la más poderosa institución de todo el mundo islámico. Este suceso de portentoso significado ha sido seguido además por una formal y definitiva separación entre el Estado y lo que quedó de la religión suní en Turquía, y por la completa secularización de la república que ha surgido de las ruinas del teocrático Imperio Otomano. Esta catastrófica caída, que dejó atónito al mundo islámico, y la declarada, incondicional y formal división entre los poderes espirituales y temporales que distinguió a la revolución en Turquía de la que ocurrió en Persia, es lo que pasaré a examinar ahora. El Islam suní ha soportado, no por la acción de una potencia invasora extranjera, sino de manos de un dictador que declaraba profesar la fe de Muhammad, un golpe más doloroso que el que casi simultáneamente recibió su secta hermana en Persia. Este acto de castigo, dirigido contra el archienemigo de la fe de Baha'u'llá, recuerda un desastre similar causado por la acción de un emperador romano durante la última parte del siglo I de la era cristiana, desastre que arrasó el templo de Salomón, destruyó el Sancta Sanctorum, devastó la ciudad de David, desarraigó la jerarquía judía de Jerusalén, mató despiadadamente a miles de judíos. Los perseguidores de la religión de Jesucristo dispersó el resto por la superficie de la tierra y erigió una colonia pagana en Sion. El califa, que se titulaba a sí mismo vicario del profeta del Islam, ejercía una soberanía espiritual y estaba investido de un carácter sagrado que el Shah de Persia jamás pretendió ni poseyó. Tampoco debe olvidarse que su esfera de jurisdicción espiritual se extendía a países muy alejados de los confines de su propio imperio y abarcaba una abrumadora mayoría de musulmanes por todo el mundo. Él, además, en su calidad de representante del profeta en la tierra, se consideraba protector de las ciudades santas de Meca y Medina, defensor y propagador del Islam y comandante de sus seguidores en toda guerra santa que fuesen llamados a librar. Este personaje tan poderoso, tan augusto y sagrado, fue primero, en virtud de la abolición del sultanato en Turquía, privado de esa autoridad temporal que los exponentes de la escuela suní habían considerado concomitante necesaria de su alto cargo. La espada, emblema de la soberanía temporal, fue así arrancada de las manos del comandante, a quien durante un corto periodo se le permitió ocupar tan anómala y precaria posición. Sin embargo, pronto se anunció al mundo suní, el cual previamente no había sido consultado en lo más mínimo, que el propio califato había sido extinguido y que el país que lo había aceptado como apéndice de su sultanato durante más de 400 años lo había repudiado ahora definitivamente. Los turcos, que desde la decadencia árabe habían sido los belicosos jefes del mundo musulmán y que habían llevado el estandarte del Islam hasta las puertas de Viena, sede del gobierno de la primera potencia de Europa, habían dimitido la jefatura. El ex califa, desprovisto de su pompa real, despojado de los símbolos de su vicariato y abandonado por amigos y enemigos, se vio obligado a huir de Constantinopla, la imponente sede de la doble soberanía, al país de los infieles, resignándose a la misma vida de exilio a que varios de los demás soberanos habían sido y era aún condenados.